vamos a tratar de avanzar un poquito más. Dios te bendiga, hermano Heriberto. Dios siempre te cambia nombre, pero ese es, ¿verdad? Heriberto. Hermenegildo. Pero él ya sabe que yo le digo Heriberto, ¿verdad? Ya sabes, ¿verdad? Que así te digo, pero es Hermenegildo. Bienvenido. Capítulo 4 de Apocalipsis. Señor, te damos gracias una vez más, porque cuando abrimos este santo libro, nos humillamos ante ti, Señor, porque estas palabras son espíritu y son vida. Y nosotros queremos a leerlas entender, Señor, porque muchas veces leemos pero no entendemos, Padre. Pero si tú nos ayudas en esta noche, nosotros sabemos que tu espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Ayúdanos a ver qué es lo que quieres revelarnos en esta noche, porque tú siempre nos quieres revelar tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Amén. Dice aquí en el capítulo 4 y verso 1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Yo quiero que ustedes se den cuenta, sube acá. Le dijeron a Juan, sube, porque queremos mostrarte las cosas que sucederán después de estas. Yo creo con todo mi corazón que de la misma manera que Dios le dijo a Juan, sube acá para mostrarle las cosas, nos las puede mostrar a nosotros. Amén. Y gracias a Dios porque no hay prisa. A mí me gusta estudiar la Biblia despacito, despacito, para que podamos saborearla, entenderla. Y en Apocalipsis 1 nosotros tenemos una revelación del Dios triuno que se encarnó para venir a ser el contenido de las iglesias representadas por los candeleros. Oiga bien, voy a repetir. Apocalipsis 1, tenemos la revelación del Dios triuno que se encarnó para venir a ser el contenido de las iglesias representadas por los siete candeleros. Amén. Entonces, Dios en su encarnación, como el Hijo del Hombre, Él es el contenido de las iglesias. Ahí en Apocalipsis, y es para que nosotros vengamos a ser la morada de Dios, es decir, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la morada de Dios. Y Dios, para que la Nueva Jerusalén venga a ser la morada de Dios, Dios tiene que pasar por ese proceso. Dios, como triuno que es, pasa por ese proceso para venir a ser el contenido de las iglesias. O sea que Cristo es el contenido de las iglesias. Cristo como el Hijo del Hombre. Amén. Y eso nos hace la morada de Dios, la Nueva Jerusalén. Amén. Ahora, esto que estamos hablando está representado por la resurrección del Señor. Por eso es que la Biblia dice que el Señor en resurrección es el Espíritu vivificante. ¿Quién es el Señor en resurrección? Dígalo porque así se le queda. El Señor en resurrección es el Espíritu vivificante. ¿Se acuerdan ustedes que en 1 Corintios 15:45 dice: el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, Espíritu vivificante? Cristo en resurrección es el Espíritu vivificante. Amén. Y entonces, de esa manera, es que la iglesia contiene el Espíritu de Dios. Es de esa manera que la iglesia contiene el Espíritu de Dios. Es la morada eterna de Dios. Amén. Pero vean pues que ya a estas alturas debemos de saber eso. El Dios triuno que se encarna en la persona de Jesucristo viene a ser el contenido de la iglesia para que la iglesia sea la morada de Dios, la nueva Jerusalén. Es el Señor Jesucristo en resurrección como espíritu vivificante que entra en la iglesia, y por eso es que nosotros decimos que tenemos dentro de nosotros el espíritu de Dios. ¿Se le quedó? Ese es el hablar divino. Ese es el hablar divino. Amén. Entonces todos nosotros hemos sido llamados para ser la morada eterna de Dios. Todos nosotros hemos sido llamados para ser la morada eterna de Dios. Pero después de la revelación del capítulo 1, nosotros tenemos la revelación de la degradación de las iglesias, con la excepción de Esmirna y Filadelfia, que son las únicas iglesias a las que el Señor no les recrimina nada. Amén. Muy bien. Lo que continúa en el capítulo 4, ¿verdad? Eso es lo que el ángel le revela a Juan y le dice que son las cosas que sucederán después de estas. Pero algo muy importante que debemos notar, y es que antes que el Señor nos revele lo que sucederá después de la degradación de la iglesia, nos revela el trono. Amén. Y Él quiere que nosotros veamos que hay un trono que está funcionando, y que ese trono es el que gobierna desde el cielo a todo el universo desde que el Señor Jesucristo llegó en resurrección. Desde que el Señor se fue de aquí en resurrección y llegó allá, ese trono es el que gobierna el universo. Amén. Ahora, dice aquí en el versículo 2, léalo conmigo, y al instante, léalo conmigo, y al instante, yo estaba en el Espíritu. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Ahora, nosotros tenemos que entender bíblicamente qué es estar en el Espíritu. Debemos de saber bíblicamente qué es estar en el Espíritu. ¿Por qué no leemos un versículo, Proverbios 20, 27? Proverbios 20, 27. Proverbios 20, 27. Y cuando lo tenga me dice amén. Proverbios 20, 27. Amén. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Ok, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña, ¿qué dice? Lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová. O sea que usted imagínese una lamparita adentro de usted, porque dice lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, y el espíritu del hombre está adentro del hombre. Y es una lámpara para Dios, para escudriñar lo que hay ahí en el corazón. Pero quiero que le llame la atención a usted que ahí habla del espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Usted puede decir, hermano, yo tengo aquí una lámpara. Diga conmigo, tengo una lámpara. Yo tengo una lámpara aquí adentro. Así cuando estudie las parábolas, usted va a entender cuando dice que las 10 vírgenes todas tenían lámpara. Entonces, es una alegoría para entender cosas. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lea conmigo 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios, estamos hablando de, y estaba yo en el Espíritu. 1 Corintios 6, 17, dije, ¿verdad? 6, dije 1 Corintios 6, 17, ¿qué dice? Porque el que se une al Señor,
un espíritu es con él.
Ok, fíjense pues, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y si usted tiene espíritu, entonces el espíritu suyo unido con el espíritu del Señor, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Si el espíritu suyo con el espíritu del Señor unidos, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, cuando ya uno está unido con Dios, ¿cómo se llama entonces el espíritu en nosotros? Espíritu vivificante, dice la hermana, pero ¿cómo sería? ¿Cómo? Explíquenme, por favor, porque yo tengo problemas de entender. Explíquenme, por favor. A ver, le voy a preguntar a la hermana Dalina. Sí, hermana Dalina. Si el espíritu humano entra el espíritu divino en él y dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿cómo le llamaríamos entonces ahora a ese espíritu? ¿Cómo le llamaríamos a ese espíritu? ¿Espíritu? ¿Espíritu regenerado? Dice Amílcar. ¿Tú cómo le llamarías, Lupita? Ya dejé atrás a la hermana Dalina, está pensando. Yo les he dicho aquí cómo se llama. ¿Espíritu? El espíritu vivificante entra en nuestro espíritu. Entonces, si el espíritu vivificante entra en nuestro espíritu, ¿cómo se llama entonces ya nuestro espíritu? ¿Es la morada? ¿Cómo le llamarías tú, Marvin? Eso es. Espíritu mezclado. Estamos mezclados con Dios. Estamos mezclados con Dios. Sí, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, y entonces es un espíritu mezclado. Ahora tenemos un espíritu mezclado, estamos mezclados con Dios. El espíritu de Dios está en nuestro espíritu, estamos mezclados con Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Dios. Entonces, ese espíritu mezclado, allí vive Dios, esa es la morada, allí está el espíritu vivificante, pero lo que yo quería que usted captara era que es un espíritu mezclado. Amén. Entonces, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Dios nos está revelando aquí? Esta revelación, hermanos, es para que podamos ver a Dios. No podemos ver a Dios si no estamos en el espíritu. Para poder ver a Dios tenemos que estar en el Espíritu. Por eso Juan dice, inmediatamente estaba yo en el Espíritu. Se puede estar inmediatamente en el Espíritu. Porque es nada más que usted diga, Señor, yo estoy en ti. Y entonces, como ya nosotros nos hicimos uno con el Señor, cuando el hombre se une a Dios, ya no son más dos, sino uno. Así que estar en el Espíritu para nosotros significa estar en Dios. ¿Ok? Estar en Dios. Estar en el Espíritu es estar contenido en Dios. Si ustedes están en el Espíritu, ustedes están contenidos en Dios. Todos nosotros, Si somos los que hemos de entender Apocalipsis, debemos estar en Dios. Amén. Si somos los que hemos de entender Apocalipsis, somos o debemos ser los que están en Dios. Solo una persona que está en Dios puede ver lo que le van a mostrar a Juan. Amén. Entonces, el hecho de que nosotros estemos en el Espíritu significa que estamos ejercitando nuestro Espíritu. Ejercitando nuestro Espíritu, porque si Dios está allí en nuestro espíritu, y nosotros decimos, inmediatamente estaba yo en el espíritu, entonces ustedes están ejercitando su espíritu. Uno se puede poner en su espíritu, se puede poner en el espíritu del Señor inmediatamente, solo con que se concentre y diga, Señor, en este momento yo estoy en tu espíritu. Y entonces está capacitado para que Dios le revele. Yo creo que si nosotros nos ponemos en el espíritu, vamos a ver. ¿Sabe por qué les digo que tenemos que estar en el espíritu para poder ver el trono? Porque hay gente que cree que Dios no existe. Y nosotros debemos de creer que allí está el trono. Si nos ponemos en el espíritu, entendemos lo que está hablando Juan. Allí está el trono. Quizá usted diga, bueno, ¿cómo es esto? Pero mire, verso 2, léalo conmigo. Y al instante, yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Cuántos, sinceramente, en su espíritu, pueden decir, yo, Señor, sí percibo en mi espíritu que ahí está tu trono? La Biblia lo dice. Si te pones en el espíritu, le crees a Dios. Entonces, si yo me pongo en el espíritu, yo digo, gracias, Señor, porque la Biblia dice que allí está un trono. Y me dice, ¿cómo es? Dice que hay 24 ancianos alrededor, y que los 24 ancianos se sientan en su trono cada uno, ¿sí o no? Y que hay uno que está sentado en el trono. Yo lo creo. Y lo veo en mi espíritu. Ejercite su espíritu, porque si no, Dios no se revela a usted. Usted tiene que decirle, Señor, yo quiero ver tu trono como lo vio Juan. Y solo al leerlo en la Biblia, ahí está. Él le dice cómo es, pero hágalo realidad. Hágalo realidad. A veces uno dice, yo soñé que llegué a un lugar y que habían muchas flores, ¿no? Así dice uno, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahorita usted cierre sus ojos y diga, Señor, yo veo tu trono. Juan dice que tiene 24 tronos alrededor y que allí está tu trono, y ahí hay también 4 seres vivientes que tienen 6 alas cada uno. Si fuéramos dibujantes, lo podríamos dibujar, ¿verdad? E inmediatamente estaba yo en el espíritu. Ahora, fíjense, pues, si entendemos el trono, cuando nos empiece a decir las cosas, porque nos va a decir las cosas que van a suceder después de estas, pero por alguna razón nos quiere mostrar el trono primero. Entonces, ese trono está allí, ahí está el mero jefe, el mero chief, ahí está sentado. Él es el que da las órdenes para todo el mundo. Para todo el mundo. Es más, dice que ahí se presentan los ángeles todos los días, y entre ellos viene Satanás todos los días. Y la Biblia dice que acusó a Job. Yo no sé a cuántos más acusa. Pero ¿se puede usted imaginar el trono? ¿Cuántos ya se lo imaginaron? Solo en el espíritu lo pueden ver. Entonces, el hecho de que nosotros estemos en el espíritu significa que nosotros ejercitamos nuestro espíritu, y si nosotros no nos metemos a nuestro espíritu para estudiar Apocalipsis, entonces vamos a tener problemas, porque no vamos a ver todo lo que vio Juan. Pero si nos metemos a nuestro espíritu, entonces vamos a ver todo lo que vio Juan. De lo contrario, es un libro cerrado. ¿Cuántos de ustedes saben que muchas personas, ellos, por ejemplo, un yoga, ¿qué hace un yoga? Ustedes no lo han visto que cierra los ojos. Y tiene la capacidad para hacer muchas cosas. ¿Sí? Todos la tenemos, pero ahora el espíritu no lo tienen todos, solo el cristiano. A veces a mí me llaman personas, Esta semana que pasó me llamó un hermano de Nueva York y me dijo: hermano Carrillo, yo sé que usted puede interpretar sueños, porque sí puedo interpretar sueños, pero cuando son producto de que Dios le quiere revelar a alguien algo, ¿eh? Porque cuando es de que comieron muchos frijoles, esos sueños son duro interpretarlos, porque sueñan Star Wars y las galaxias. Y en cambio, cuando es de Dios, que un río, que un árbol, que un camino, que una siembra, que luego apareció un león, que esos son fáciles, hermano, porque son bíblicos, ¿verdad? Entonces, especialmente si alguien sueña dos veces la misma cosa, se puede interpretar, porque hay una palabra de Dios para interpretarlos. Pues cuando Dios nos pone las cosas en Apocalipsis, es de la misma manera. Si estamos en el Espíritu y nos va a hablar que un águila, que un león, que un leopardo, que una corona, que oro, que esmeralda, si usted ejercita su Espíritu, usted empieza a ver la realidad de las cosas que Dios le está revelando. ¿Ah? Entonces, en vez de que Apocalipsis se vuelva un libro cerrado para nosotros, es un libro abierto. Amén. Por ejemplo, Dios nos dice algo. Miren Primera de Juan 2:27. Solo regresen unas dos paginitas, se diría, o paginitas, como más les guste, pero regresen a Primera de Juan 2:27. ¿Qué dice Primera de Juan 2:27? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les ha enseñado la unción? ¿Sí? Yo los miro a algunos que sí, otros que no. ¿A cuántos de ustedes les ha enseñado la unción, que ustedes digan: la unción me enseñó a mí anoche esto y esto y esto y esto? ¿Todavía no han experimentado eso o ya han experimentado? Yo lo experimento. Fíjense que yo muchas veces no me puedo ni dormir y la unción me está diciendo esto y esto es así, esto y esto es así, y luego me tengo que levantar y me voy a la computer a escribirlo. Me voy a la computer a escribirlo porque el Señor me tiene la mente dando vuelta y vuelta de un pasaje de la Biblia, que a veces le digo: Señor, yo no entiendo qué quiere decir eso, Señor. Y me tiene dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y esto es así, y es asá, y es asá. Y entonces mejor me levanto y me pongo a escribirlo, porque yo estoy seguro que estaba en el Espíritu, porque en el Espíritu es que Dios le empieza a mostrar las cosas a uno. Entonces, si nosotros nos ponemos en el Espíritu, por eso es importante que no se vaya a dormir, no se vaya a distraer, no venga con distracciones, no ponga su atención cuando estamos estudiando. Y cuando yo le digo: hermano, en el Espíritu, usted tiene que olvidarse de las ollas, las hermanas, los hermanos del trabajo, de todo, es una concentración. Estar en el Espíritu. Ahora mire qué otra cosa dice la Biblia respecto al Espíritu. 1 Corintios 2:10. Búsquelo, por favor. 1 Corintios 2:10. 1 de Corintios 2:10. Y cuando lo tenga me dice amén. Amén. Léalo, por favor. Pero Dios... Ay, qué bonito que un día usted diga: fíjese, hermano, que a mí el Espíritu me reveló y le quiero compartir, hermano Carrillo. Pero a veces ustedes se confían y dicen: ay, que Dios le revele al pastor y que él nos diga. ¿Sí o no? Es raro el hermano que, fíjese que aquí dice que el Espíritu, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si nosotros nos queremos tornar a nuestro espíritu, lo que debemos de hacerle es siempre invocarle y decirle: Señor Jesús, yo quiero estar en el Espíritu. Señor, por favor, ayúdame, quiero estar en el Espíritu. Amén. Y entonces inmediatamente usted puede estar en el Espíritu. Lea 1 Corintios 12, 3. 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, si usted le dice: Señor, por favor, Señor, en ese momento usted se torna a su Espíritu. Por favor, Señor, Señor, porque nadie puede decir Señor, dice, si no está en el Espíritu. Por eso cuando le traen a veces a uno endemoniados, uno los pone a decir Señor Jesús, y el endemoniado no quiere decir Señor Jesús, porque en cuanto dice Señor Jesús, el diablo se va. Pero si usted dice Señor Jesús, en ese momento usted se torna a su espíritu. Y también la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué? ¿Que tú no qué? ¿Que no conoces? ¿Que no conoces? Qué bonito que todos nos tornemos a nuestro espíritu y que de repente digamos, yo no sabía esto. Y ahora el Señor me lo reveló. Entonces, para estudiar lo que viene, hermano, es que usted dirá, ¿por qué será que el hermano Carrillo insiste tanto en lo que viene? Porque hay claves para poderlo entender. Entonces nos vamos a tener que tornar a nuestro espíritu para estudiar. No es por conocimiento, se dan cuenta, sino que el espíritu va a soltar los secretitos. Como nosotros vamos a estar ahí, Espíritu Santo, oh Señor Jesús, dinos qué quiere decir esmeralda. Dinos qué quiere decir jaspe. Dinos, por favor, qué significa el arco iris. Señor Jesús, dinos. Y entonces estamos en el Espíritu. Y el Señor nos va a ir soltando los secretitos. Ustedes van a salir y van a decir: Dios nos reveló secretos que están en su corazón. Porque estamos hablando ahorita de revelación divina. Estamos hablando, el Señor nos lo reveló, el Señor nos lo da, la unción les enseña. Entonces no necesitamos más que a Él. Recurrir a Él. Y entonces van a juzgarnos a saber de qué. Fíjense que ahora el hermano Carrillo dice que se tienen que concentrar, que tienen que estar en el... No, es que la Biblia lo dice. E inmediatamente, diga. Dígalo, e inmediatamente. Estaba yo en el Espíritu. Inmediatamente. Fíjese que hay personas que no creen en Dios. Para ellas es imposible concebir en su mente el trono que está establecido en el cielo. Para una persona que no cree en Dios, imposible que pueda concebir que en el cielo hay un trono establecido. Yo puedo confesar y decir, yo lo miro, Señor, yo miro ese trono, está establecido. Tu palabra dice que allí estás tú sentado. Ayúdame a verte. Quiero verte, Señor. Yo quiero verte en mi espíritu. Amén. Para nosotros los creyentes, la Biblia dice que en nuestro espíritu debemos de saber que el trono de Dios está económicamente en los cielos y esencialmente en nuestro corazón. ¿Sí lo puede percibir? ¿O todavía es novela? ¿Puede percibirlo o para usted es un cuento? ¿Puede ver el trono? Imagíneselo. y alrededor 24 ancianos. Muy bien. Entonces, regresemos a Apocalipsis capítulo 4. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿A cuántos les llama la atención que la Biblia habla del Espíritu Santo y del Espíritu humano? ¿No les llama la atención que la Biblia habla del Espíritu Santo y del Espíritu humano, y de que el que se une al Señor, un espíritu se vuelve con él? Ahora, debemos de saber que todos los seres humanos han sido creados por Dios con un espíritu. Dios nos crió a todos con un espíritu, o sea que nosotros tenemos un órgano que se llama espíritu. Es parte de nosotros. Y ese órgano que Dios nos dio sirve para dos cosas. Primero, el espíritu humano sirve como recipiente para que Dios, como el espíritu, venga a morar, porque como Dios es espíritu, tiene que entrar en un espíritu. O sea, se tiene que hacer un espíritu con uno, porque Dios es espíritu. Y esa parte que Dios nos dio a nosotros, ese órgano, así como nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma, también tenemos espíritu. Y es bien fácil distinguirlo cuando uno lo estudia a la luz de la Biblia. El cuerpo humano tiene cabeza, tronco y extremidades. El alma tiene intelecto, sentimiento y voluntad. El espíritu humano tiene conciencia, intuición y comunión. Conciencia, intuición y comunión. Es un órgano que tenemos todos nosotros. Todos tenemos conciencia. Esa no pertenece al alma ni al cuerpo. Al cuerpo pertenece todo lo biológico. Pero todo lo que es espiritual es algo que no tiene que ver con el cuerpo físico. Entonces nosotros, teniendo espíritu, tenemos sentimiento, perdón, sentimiento es del alma, tenemos conciencia, comunión e intuición. Conciencia, intuición y comunión. O sea que es muy importante entender que nosotros tenemos ese órgano. Y segundo, el espíritu humano, después que el Espíritu de Dios viene a morar en él, siendo el aceite, produce luz para que el hombre sea alumbrado internamente. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces el aceite que entra en la lámpara, porque tú, si escuchen, pues solo vamos a interpretar Biblia, empiecen a ver. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. El hombre tiene ese órgano que Dios le ha dado, se llama lámpara, pero no dice que tiene aceite. Dice que el espíritu entra en el espíritu, y el espíritu de Dios está tipificado por el aceite. Entonces el aceite que entra en la lámpara del hombre sirve para que Dios le alumbre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, pero necesita aceitito para alumbrar, porque el espíritu del hombre es la lámpara, el espíritu de Dios es el aceite, y entonces alumbra, y entonces por dentro nos puede Dios alumbrar, porque dice que el espíritu de Dios escudriña todo lo de Dios, y entonces escudriña todo lo de nosotros, pero también nos hace saber las cosas de Dios. ¿Dice amén o no dice amén? Es de esa manera que la lámpara, es de esa manera que el espíritu del hombre se vuelve la lámpara de Jehová. ¿Puede verlo? Entonces, el espíritu del hombre sin el espíritu de Dios es una lámpara apagada. El espíritu del hombre sin el espíritu de Dios es una lámpara apagada, porque el espíritu de Dios es el aceite. Amén. Así que el espíritu con nuestro espíritu se hace en uno. Y de esa manera, de esa manera Dios alumbra nuestro ser. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Además de todo eso, Dios necesita poner su espíritu en nuestro espíritu, porque esa es la manera que Dios le puede mostrar al hombre su condición interna. No hay manera que el hombre sepa su condición interna si el Espíritu de Dios no entra en la lámpara y empieza a alumbrarlo para que pueda recibir la bendición espiritual que Dios le ha concedido. Leamos 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Deje una marquita en Apocalipsis 4 y váyase conmigo a 1 Corintios 2, versículos 11 y 12. 1 Corintios 2, versículos 11 y 12. Cuando lo encuentre, me dice amén. ¿Qué dice ahí? Once y doce, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces se dan cuenta, pues, que el espíritu de Dios en la lamparita de nosotros nos hace a nosotros entender las cosas de Dios, y como el Espíritu de Dios sabe todo lo de Dios, nos lo puede dar en nuestro espíritu. Y de repente nosotros empezamos a hablar misterios y secretos tremendos. ¿Cuántos de ustedes me han oído hablar a mí cosas que ustedes no saben? ¿Verdad que sí? Muchas, ¿verdad? Muchas. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu las va dando. El Espíritu, y yo le digo a los hermanos, hermanos, quiero que sepan que muchas veces, hasta que estoy predicando, hay cosas que ya las sé, pero hay cosas que hasta que estoy predicando las estoy aprendiendo yo. O sea que tal vez ustedes se quedan asustados, imagínense cómo estoy yo, porque a veces estoy declarando misterios bien profundos y yo mismo estoy asustado porque yo hasta ese momento lo estoy recibiendo. De estar hablando la palabra de Dios y estar ejercitando mi espíritu y estar viendo y viendo y viendo, empiezan a subir cosas y de repente yo les digo algo y ustedes se quedan con los ojos así. ¿Yo cómo estaré? Si yo también muchas cosas que apenas las estoy recibiendo. Pero quiero, pues, que vean que esto de Dios no es nada más de, no es conocimiento, pues, sino que es revelación. O sea que esto de Dios, por eso cualquiera al leer la Biblia, si solo la toma como conocimiento, pues sí, tal vez le atine algunas cositas, porque hay gente que es inteligente, ¿verdad? Y que pueden ejercitar su mente y dicen, no, pues esto dice aquí, esto dice allá. Pero cuando ya uno empieza a ver, es cuando uno se da cuenta que es por el Espíritu, que es por el Espíritu Santo en nuestro espíritu que Dios nos puede iluminar, que Dios nos puede hacer entender las cosas, ¿verdad? Entonces a Juan le dice, sube acá, e inmediatamente estaba yo en el Espíritu, o sea, me puse en Dios. Entonces, ponerse en Dios es pensar como Dios piensa y empezar a tratar de entender sus figuras, porque Dios solo así habla, figuritas, que un conejito, que un colorcito, que otro colorcito, y por eso parece tan elemental que la gente dice, eso qué es. Pero cuando se da cuenta uno que es pero profundísimo, que ni vino hoy, profundísimo. Entonces uno dice, gracias Señor. E inmediatamente estaba yo en el Espíritu. Y luego en el versículo que sigue, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Regrese a Apocalipsis, pues. Porque ahora dice que, y el aspecto, ¿verdad? Verso 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. El jaspe, hermanos, es una piedra preciosa. Si no la conoce, no se preocupe, pero si quieren, lean el diccionario y el diccionario le dice qué es. Dice, yo pues copié unas cositas que dice el diccionario, dice que es una variedad de la calcedonia que es verde y que presenta pintas rojas. O sea que es una piedra preciosa que es verde y tiene puntitos rojos. En la Biblia todos nosotros sabemos que el verde tipifica la vida y que el rojo la sangre. Amén. O sea que por la sangre de Cristo es que nosotros tenemos vida. O sea, no vayan a creer que Dios nos quiere confundir. En el trono está todos los colores y todo lo que tiene que ver con el propósito eterno de Dios, el plan, la administración de Dios. El hecho de que Él se nos presente a nosotros como jaspe es porque ese jaspe es verde y tiene puntitos rojos, la piedrecita, y entonces nos da a entender que ahí está presente la vida que se obtiene por la sangre de Cristo. Amén. De acuerdo a esta visión que Dios le dio a Juan, este trono es el trono del Dios trino, del Dios viviente. Dios es el único que es vida, hermanos. Solo en Él está la vida indestructible. Aparte del verde, la piedra de jaspe tiene pintas rojas, denotando que el que está sentado en el trono, siendo la vida, pasó por la muerte. O sea que Él pasó por la muerte derramando su sangre, pero que en Él la vida es más fuerte que la muerte, por eso solo tiene unos puntitos rojos. Todo Él en sí, imagínense ustedes una piedra preciosa, verde, con puntitos chiquitos rojos, que son poquitos, no es nada comparado los puntitos con la piedra que más es la vida, porque la vida es indestructible. Amén, la vida de Dios. Dicen amén. El Señor mismo dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Alabado sea el Señor, porque de hecho, hermano, que el trono tenga esa piedra preciosa ahí es para mostrarnos a nosotros el proceso que Dios pasó, que es la muerte, para redimirnos. O sea que cuando usted se acerca a ese trono de Dios, usted tiene que entender todo lo que hay ahí. Y usted puede decir: ya ahorita el Señor le está revelando a usted que por el Espíritu usted puede ver que esa piedra, al acercarse usted al trono, haga como que allá ya llegó ahí al trono, ahí está Juan. Él dijo: yo en el Espíritu inmediatamente vi ese trono. Y ese trono es así, ahí está sentado, están los ancianos, ahí hay una piedra que es de jaspe, que es así grandota, esmeralda, y tiene puntitos rojos, porque la esmeralda nos muestra que es la vida de Dios, pasada por un proceso, por la muerte, pero la vida es la que manda, porque Jesús es la resurrección y la vida. Entonces ahí ese trono es muy significativo, porque tiene revelación para nosotros. ¿Y qué otra piedra tiene? Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Cornalina. O sea que ahí hay dos piedras preciosas, hermanos. Y también hay un arco iris. ¿Qué color tiene? Y había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces no solo es el arco iris, sino que tira a verde. Todo verde ahí, hermano. Dios hablando que es un trono de vida. Es un trono de vida, pero que tiene incluida la administración divina. Entonces nosotros podemos ver que el hecho de que hayan dos piedras preciosas y un arco iris esmeralda, ahí está el número 3, ¿sí o no? Ahí está el número 3. Y como en toda la Biblia ustedes van a encontrar el número 3, tienen que encontrar siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero no es nada más de decir: este es el Hijo, este es el Espíritu y este es el Padre, sino que cada vez que lo analizamos, tenemos que saber por qué decimos. Ahora, yo les pregunto, pues, a ver cómo lo clasificarían ustedes. Ustedes ya fueron al trono conmigo. Ahí hay dos piedras preciosas. Hay una que es de jaspe y hay una que es cornalina y hay un arco iris. Les voy a hacer preguntas a ver si están en el espíritu o siguen en el alma. No, hoy no le toca a la hermana Dalina, porque va a decir: ya el pastor me va. Voy a preguntarle a Karina, a ver si estás poniendo atención. Tres cosas en el trono: está jaspe, cornalina y un arco iris color esmeralda. ¿Quién dirías tú que es de los tres el Padre? Fíjate, pues, te lo voy a volver a repetir. El jaspe es una piedra preciosa que tiene, que toda ella es verde y que tiene puntitos rojos. Amén. La cornalina, no les dije que era la cornalina, ¿verdad? Bueno, entonces les digo que es el arco iris color esmeralda. Verde color esmeralda, el arco iris. Desentrañen dos, pues, por lo menos. Díganme quién es el jaspe y quién es el arco iris. Hermano Montes. El jaspe tipifica la gloria de Dios. Ok. Ya, o sea que sí me van ayudando a entrar, pero ya saben que yo soy exigente y yo quiero oír lo que realmente el pasaje nos muestra. Ya el hermano dijo, el jaspe representa la gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? Dice la hermana, es con Cristo contenido. Dice que cuando Cristo vino a la tierra, Él era el unigénito del Padre, lleno de gloria, lleno de gracia y realidad, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ok, entonces, el jaspe, ¿a quién representa? A Cristo. A Cristo. Ahora, ¿a quién me dice el arco iris? ¿A quién representa? Al Espíritu Santo, dice Gilmar. ¿Por qué me dirías que representa al Espíritu Santo, Gilmar? Dame un poquito más. ¿Por qué qué? Porque es una promesa. Porque es una promesa cumplida. Porque, bueno, el arco iris, acuérdense que el pacto, ¿eh? Un pacto. Ok. La cornalina, para que estén bien seguros, porque hoy vamos a aprender cosas que nos van a servir para sentar bases y que sepamos quién es cada una de las cosas, para que cuando interpretemos no tengamos problema, porque Dios quiere que aprendamos a interpretar bien. El jaspe, ya dijimos que es un material, es un mineral verde con puntitos rojos. La cornalina es también otra piedra verde, pero es un poquito más oscura. Es una piedra verde, pero no tiene manchas rojas. ¿Quién sería? El Padre. El Padre. ¿Sí? Y el arco iris, pues ya cuando uno identifica quién es el Hijo y quién es el Padre, bien fácil identificar quién es el otro, ¿verdad? Amén. Entonces, el arco iris representa la gloria de Jehová. Vamos a Ezequiel 1:28. Ezequiel 1:28. Dejen una marquita en Apocalipsis. ¿Cuántos minutos me quedan, hermano? 10. Ok. Ezequiel 1:28. El primero que lo encuentre, que le dé lectura. Ezequiel 1:28. Ahí está, ya vieron. O sea que, si ustedes se dan cuenta, cuando yo estoy interpretando la Biblia, yo no estoy jugando con ustedes, tratando de entretenerlos como para que ustedes, ay, que... No. La Biblia misma nos dice las cosas. Vamos a tener que leer todos juntos ese pasaje. Ezequiel 1:28. Por favor, todos, busquémoslo, porque lo vamos a leer. Ezequiel 1:28 dice... Como parece el arco iris, dígalo conmigo, que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. De la gloria de Jehová. Entonces, la gloria de una cosa es su expresión. ¿Amén? La gloria de una cosa es su expresión. Como por ejemplo, miren la gloria de la electricidad. Lo que hace gloriosa la electricidad es que la luz la puede expresar. Entonces esa luz está expresando la electricidad. De la misma manera, la expresión de la gloria de Dios es el arco iris. Así que en el versículo 3 del capítulo 4 de Apocalipsis tenemos una revelación del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, la revelación del trono de Dios es para que nosotros entendamos que todo lo que nos van a revelar en el capítulo 4 en adelante, en Apocalipsis, es la historia del Señor gobernando desde el cielo, gobernando a Israel, gobernando a la iglesia, gobernando al mundo y gobernando al universo entero, incluyendo su creación angelical. Esa revelación es importante que ustedes la alcancen a ver, que ese, la visión de ese trono es para mostrarnos a nosotros que desde que el Señor Jesucristo se fue de aquí de la tierra en resurrección, Él está presente allí en ese trono, gobernando económicamente, gobernando a Israel, gobernando a la iglesia, gobernando al mundo, gobernando la esfera angelical, gobernando el universo. Él es el rey que está gobernando. No vayan a creer ustedes que este mundo está sin gobierno. Está con gobierno. Solamente que vuelvo a recordarles que el sistema está caído porque está en manos de Satanás y Dios lo quiere recuperar. Esa es la historia en la Biblia. O sea que ahorita gobierna Satanás porque a él se los dio. ¿Se recuerdan que él se los ofreció a Cristo y le dijo: te doy todos los reinos del mundo si postrado me adorares? O sea que ahorita el rey del mundo es Satanás, pero ese es enemigo de Dios. O sea que Dios está gobernando. Él permite, él dice: sí, yo se lo di. Yo se lo di, claro, pero se lo puedo quitar también. Y de hecho se lo va a quitar. Ahora, puede ser que usted tenga interrogantes y diga: pero ¿cómo es que Dios está gobernando y también Satanás? Entonces eso no lo entendemos nosotros. Para nuestra mente tan finita, nos cuesta entender que hay un trono establecido, pero vea que ahí al trono se presenta el don Sata también. O sea que sí, sí, pero vean pues que ese trono da permiso para que hagan las cosas. Si Dios no quiere, no las hacen. Si Dios no quiere que Satanás toque a ninguno, no va a tocar a ninguno. Si Dios no quiere que haya guerra, no hay guerra. Todo a él le tienen que ir a pedir permiso. Ese es mi punto, que usted vea que es un poco difícil entender que Dios, siendo Dios y siendo el dueño del universo y el gobernador entero del universo, que tengan que él tenga que permitir. Pero el problema es que ya es un plan que él desde el principio del mundo tiene delineado, de que el bien y el mal y la vida, el bien, el mal y la vida. Entonces el bien y el mal van a caminar juntos, pero también la vida. Amén. Entonces van a pasar cosas del mal, van a pasar cosas del bien y van a pasar cosas de la vida. ¿Pero quién manda? Dios. Ustedes como que tienen miedo. ¿Quién manda? ¿Mi mujer? ¿Cómo es eso? Dios es el que manda, hermanos. ¿Dicen amén o no? Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad que no nos podemos ir a la carrera? Fíjese todo lo que tenemos que saber. Es imposible irnos a la carrera. Mire el verso 4. Ya solo quedan 5 minutos. Verso 4. Y alrededor del trono, 24 tronos. Fíjese. Y alrededor del trono, 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Usted tiene que, así como interpretamos la cornalina, así como interpretamos el jaspe, así como interpretamos el arco iris, tenemos que interpretar quiénes son ellos también. Porque es fácil, como la tradición, es fácil. Oh, dice, estos son los 12 discípulos, dice, y los 12 patriarcas. wait a minute, dijo aquel. Wait a minute, tenemos que ir despacio y bien. Para poder entender con claridad lo que todo esto significa, nosotros debemos saber quiénes son esos ancianos. Amén. En la Biblia encontramos diferentes clases de ancianos. Usted tiene que saber qué clases de ancianos habla la Biblia. Primero los ancianos angelicales, después los ancianos de Israel, y en el Nuevo Testamento los ancianos de la iglesia. Pero todos tienen ancianos. O sea que hay ancianos entre los ángeles, hay ancianos en Israel y hay ancianos en la iglesia. Amén. Ahora, como esta revelación que estamos viendo aquí es una revelación del trono celestial, entonces estos ancianos aquí tienen que ser los ancianos angelicales. Porque acuérdense que no está tocando nada de la tierra. Está diciendo, sube acá y te voy a mostrar, hay un trono establecido. Y en ese trono establecido, ahí es donde el Señor va a mostrarle a Juan cómo es que Él gobierna el universo. Y entonces esos 24 ancianos que están ahí son ancianos de los ángeles, no de California, de las creaciones angelicales. Ellos ya están coronados, ellos ya tienen corona. En la Biblia no puede aparecer nadie con corona si no ha terminado su carrera. Ellos tienen su carrera terminada, cada uno. 24, hermano, 24 ancianos. Entonces, estos ángeles que están con Dios tienen ropas blancas porque son criaturas sin pecado. Y tienen coronas porque son victoriosos. Estos ángeles son contrarios a los ángeles caídos, amén. Que en vez de coronas están en prisiones de oscuridad, dice Judas 6. El número 24 en esta revelación es 2 veces 12. El número 12 en la Biblia denota algo completo. Y el 2, testimonio. Entonces tenemos el testimonio de la creación de Dios en su totalidad. Ahora, usted ahí se puede imaginar cosas, ¿sí o no? Si tiene 24 ancianos, quiere decir que, solo imagínense, ahí ahorita le doy permiso que piense con voz alta. Yo me imagino, hermano, porque uno también se puede imaginar. Si en el trono de Dios hay 24 ancianos representando, pues quiere decir que están representando 24 clases de creación. Ellos han triunfado. Esos 24 son victoriosos, son angelicales, tienen vestiduras blancas, no son ángeles caídos, y los tiene el Señor ahí en su trono. Quiere decir que a saber cuántos años tiene Dios de tener ese trono, hermanos. ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene de tener ese trono si ya tiene ahí 24? O sea que primero tuvo, ay, qué lindo, es que tanta cosa que uno tiene en Dios, hermano. Mire, gracias a Dios que ese trono ya al fin me está entrando. Ay, que se nos quede que hay un trono, hermano, establecido en el cielo y que tiene gente victoriosa que en otro tiempo tuvo que haber salido victoriosa para estar ahí. Y 12 significa algo completo. O sea que 12 ancianos tipifican cosas completas. Y 2 veces está el 12. Cosas completas. Imagínense ustedes, si los 12 patriarcas tipifican a una nación, si los 12 discípulos tipifican a toda la iglesia, entonces esos 12 ancianos y esos otros 12 tipifican 2 cosas grandiosas y completitas. Pues ahorita nosotros no nos han revelado nada de ellos, pero seguro que cuando lleguemos al trono, porque dice la Biblia que todos nosotros vamos a estar frente a ese trono. Imagínense, dice que la mujer da a luz el hijo varón y es arrebatado al trono, ¿amén o no amén? Y va a llegar ahí el hijo varón, el vencedor, va a llegar ahí a ese trono. Entonces yo solo los quiero hacer pensar un poquito, si hay 24 ancianos, que es 2 veces 12, y que 12 es algo completo, y ellos son ancianos angelicales, porque ellos no se están refiriendo a nada, nada de la tierra. Aparte están los seres vivientes. Cuando ya veamos los seres vivientes, ahí sí hay cosas de la tierra, el ganado, el ¿verdad? Está el ganado, están las aves, están los reptiles, ¿no? el hombre, las aves, el ganado, ¿y quién? Y las bestias. Y están ahí en el trono. 24 ancianos, 24 tronos y un trono establecido, gobernando al universo. Y el Señor dice qué se hace y qué no se hace. Y viene el mal y pide permiso, y le dan permiso desde ese trono para que haga el mal. Ah, ya lo puse a pensar a Montalvo. Entonces, ¿de qué? Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y eso todavía lejos, ¿verdad? Seguimos el domingo, ¿ah? Sí, porque ya se nos terminó el tiempo hoy, pero gracias a Dios que hoy fue bien aprovechado. Amén. ¿Cuántos aprovecharon su tiempo? ¿Verdad que sí? Entonces seguimos el domingo.